Hola y bienvenidos a estas noticias de los lunes. Comenzamos una semana más aquí en Radio Sefarad con noticias diferentes, Raquel.
Así es, hola Alex, hola a todos. Ya saben que nos gusta traerles a este informativo pues aquellas noticias que se han caído, entre comillas, de nuestra agenda cultural o de los espacios informativos que les ofrecemos a lo largo de la semana y que son, eso sí, curiosas, interesantes, divertidas. Intentamos que empiecen la semana con energía y buenas vibraciones.
Como curiosas son las primeras partes de estas noticias en las que les proponemos o bien una anécdota o bien unas frases para que, bueno, unas pistas para que adivinen el personaje. En este caso, en el Adivina de hoy, vamos a darles una anécdota.
Sí, les vamos
a ofrecer... a contar una anécdota.
Sí, no, hoy no es una adivina, sino que les vamos a contar eso, una anécdota. Una anécdota que tiene como protagonista a Danny Kaye. Era, como saben, hijo de emigrantes judíos ucranianos. Ya hemos hablado de la biografía de este cómico estadounidense tan querido por millones de personas. Con 14 años se marchó de casa para iniciar su carrera artística. Durante casi 15 años ejerció de cómico actuando en todo tipo de locales.
A mediados de los años 30 hizo una gira con una compañera de teatro por Japón.
¿Con una compañía de teatro?
Con una compañía y algunas compañeras seguramente también.
¿Seguro?
Porque si no, pobrecito, vaya compañía. Bueno, y además de estar en Japón, estuvieron en otros países de Extremo Oriente y allí fue donde desarrolló su habilidad para la pantomima y las muecas, ya que el auditorio no entendía el inglés.
Bueno, él gozaba de una gran popularidad también en Reino Unido, casi más aún que en los Estados Unidos. El público británico le adoraba. Y aquí viene la anécdota. Se cuenta que en 1948 la familia real británica asistió a uno de sus espectáculos en un teatro de Londres.
Bueno, y como el palco real estaba un poco lejos del escenario, el rey Jorge VI y su familia, la reina y las princesas Isabel y Margarita, decidieron mudarse a la primera fila para poder ver mejor sus muecas, siendo así la primera vez en la historia que el rey de Inglaterra veía una función teatral fuera de su palco.
¡Oh! Momento histórico.
Y ahora un momento que es histórico porque queda registrado aquí para siempre. Y ese es la sección, la primera de estas noticias de los lunes, el es y será noticia.
Sí, nos hacemos eco de una noticia que publica israelnoticias.com, un portal de información sobre Israel, como su propio nombre indica. No les estoy descubriendo nada, pero sí quizá les sorprenderá saber que la Federación de Comunidades Judías de Rusia, afiliada a Chabad, está abriendo la primera universidad judía de Rusia. Empezarán las clases en un mes.
Siguiendo el modelo de la Universidad Yeshiva de los Estados Unidos, la Universidad Judía de Moscú es una institución privada cuyas facultades incluyen Economía, Derecho, Humanidades y Estudios Judíos. Comprende dos colegios comunitarios judíos existentes, el Instituto Siglo XXI para hombres y el Instituto Macón Jamés para mujeres.
En la nueva institución, los estudiantes tendrán la posibilidad de observar la Torá, la comida, bueno, la Kashrut, las fiestas judías y el Shabbat. La mayoría de los 200 estudiantes que comenzarán a estudiar en esta universidad serán becados y vivirán en los dormitorios de las nuevas instalaciones que se encuentran en el norte de Moscú.
Unos 10.000 estudiantes adicionales recibirán servicios educativos de la universidad a distancia, según afirmaron los organizadores.
Y cambiamos ahora radicalmente de tema, porque sabemos que muchos de ustedes son seguidores de nuestros programas de cocina. El que realizaba Sara Gadner, le mandamos un besito aquí a nuestra colaboradora que ha tenido que hacer una pausa porque estudia, trabaja y está
un recuerdo para
muy
sus chasquidos
liada.
Que me mandaba.
Cuando se equivocaba grabando, ¿no?
Eso
sí.
Es.
Bueno, le agradecemos mucho su colaboración y también un beso para Pinjas Ben Abraham.
Hombre, claro, que además nos va a visitar esta semana.
Que nos va a visitar muy pronto. Bueno, pues vamos a hablarles de cocina en esta sección de Es y Será Noticia. Porque, bueno, pues si hay un plato que gusta a todo el mundo, ese es el hummus. No, o sea, por favor no digan humus, como es una costumbre extendida en España, que yo he dedicado
de
mi vida.
La H es muda en España,
sí,
¿no? Entonces
estoy dedicando mi vida, por lo menos con mis amigos y familias, a decir que no es humus, que es humus, pero me miran como si estuviera loca a veces, así que bueno, vamos a darles una receta de hummus, la que dicen que es la mejor del mundo porque la ofrecen los cocineros Yotan Ottolenghi y Sami Tamimien, ya saben, en su libro sobre la cocina de Jerusalén, que ha sido un bestseller en todo el mundo. Un israelí y un palestino unidos por la cocina comparten la receta más sencilla para conseguir este hummus exquisito que hoy les proponemos hacer con nosotros.
Venga, pues yo doy los ingredientes y tú nos cuentas, Raquel, cómo hacer
entre
esta
los
receta.
Dos, ¿vale?
Bueno, vamos con esos ingredientes. Son 250 gramos de garbanzos secos, 8 gramos de bicarbonato, 270 gramos de salsa tahini, 60 mililitros de zumo de limón y 4 dientes de ajo. Además, tendremos 100 mililitros de agua y sal.
¿Cómo se prepara? Bueno, la primera pregunta es si podemos usar los garbanzos ya cocidos. Los cocineros Ottolenghi y Tamimien nos dicen que sí, que siempre es mejor hervirlos en casa, cocerlos en casa y utilizarlos. Pero bueno, como somos personas muy atareadas, nos dejan hacerlo con garbanzos ya cocidos, ¿no? Tenemos que escurrirlos y separamos un puñado para decorar después.
Bueno, luego en un robot de cocina o con una batidora trituraremos el tahini, que es fácil de encontrar en grandes supermercados o tiendas especializadas, con la mitad del jugo de limón, la mitad del ajo y los garbanzos. Después añadimos una generosa pizca de sal y el resto del ajo y limón, eso ya como ustedes quieran. Bueno, para aligerar la pasta le echaremos agua muy fría y seguiremos triturando durante 5 minutos. La pasta tiene que quedar suave sin que llegue a estar líquida.
Ponemos nuestro hummus en un recipiente. Si quieren añadir un poquito más de tahini pueden hacerlo y lo tapamos con papel film para que repose durante 30 minutos. Si no vamos a comerlo en el momento, lo guardamos en la nevera y eso sí, es importante sacarlo con como media hora de antelación antes de servir para que esté, digamos, a temperatura ambiente. Y para servirlo, pues ponemos el hummus en un bol, lo rociamos con un poquito de aceite de oliva y espolvoreamos pimentón, si puede ser de la Vera, mucho mejor.
Claro, por supuesto, Extremadura a tope.
Eso. Y perejil. También, ¿se acuerdan de los garbancitos que habíamos reservado? Bueno, pues ahora los ponemos sobre el hummus y a veces, si quieren, en Israel es común, se le puede añadir un huevo cocido que se pone en medio del bol.
Pues muy rico.
Que aproveche.
Y ahora, Raquel, vamos a hablarles, vamos a contarles, a leerles, a hablar de la frase El concurso sin premio. Existen dos formas de ver la vida. Una es creyendo que no existen los milagros, la otra es creyendo que todo es un milagro.
¿Quién dijo esta frase? Que podría estar repetida, porque cuando hemos estado haciendo el guión de las noticias de los lunes nos sonaba, no sabemos si porque puede ser una de nuestras preferidas o porque ya se la hemos ofrecido en las noticias de los lunes, pero nos da igual.
Bueno,
porque
es una manera de que
la recordamos.
La recuerden y aprendan quién la dijo si es que no se han quedado con ella. Y ahora vamos al archivo, vamos a contarles lo que emitíamos aquí en Radio Sefarad en el año 2005.
Sí, en el programa del 19 y el 20 de marzo. Aparte de nuestro sumario y el habitual, esta semana les hablábamos de Yad Vashem y el deber de la memoria no solo en Israel. En el reportaje, Daniel Quintero, ese es el título, Daniel Quintero se disfraza de felicidad. El maravilloso pintor hispano-judío, judeo-español, vamos. Bueno, judío-español, me estoy liando. En revistas en la red, Horacio Coan nos descubría los tesoros de Internet. El Tohu Babohu, que conducía a Dan Levy, se refería al nuevo cine de culto, el cine Yiddish. Y desde Israel, Samuel Kohlenblit nos hablaba de la organización Masuach. actos en directo, señalamos algunos, los alemanes, un pueblo de víctimas, era una conferencia de Reyes Mates, que ofrecía en el CSIC. También recogíamos la presentación del libro Los judíos de Tetuán, de Jacobo Israel Garzón, o nos referíamos en nuestros especiales al 11M con una mesa de debate con Paco Duque, Dominique Sabá y Karin Rosenfeld.
Y musicalmente, en el Ponle Notas, teníamos un programa titulado George Moustaki se sumerge en un Mediterráneo sefardí. Hoy nos sumergimos en su voz de nuevo con el tema El extranjero en castellano.
Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar y con mis ojos medio abiertos que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar. Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido y que ha besado y que ha mordido sin apagar su sed jamás. Es con mi facha de extranjero, cuyo errante y paso.
Y ahora, Raquel, vamos a hablar de nuevo de la frase.
A desvelar quién la pronunció, pero antes se la recordamos. Existen dos formas de ver la vida. Una es creyendo que no existen los milagros. La otra es creyendo que todo es un milagro.
Pues esta frase la pronunció nuestro querido y simpático Albert Einstein. Y llegamos ya a la parte final de las noticias de los lunes y lo hacemos, como siempre, hablándoles de la crónica social.
Sí, hacía mucho que nos referíamos a Bar Refaeli, que es una de nuestras favoritas para protagonizar las portadas de las noticias de los lunes. Y bueno, resulta que Bar ha sido la madrina de la apertura de la campaña del Keren Ayesot en Ginebra.
El Keren Ayesot, conocido como el Fondo Fundacional, fue creado en 1920 para ayudar, entre otras misiones, a trasladar al incipiente Israel a decenas de miles de judíos que huían de Europa y ayudar en su absorción, creando más de 900 poblados rurales y urbanos, proveyendo de vivienda y trabajo a los recién llegados y desarrollando los marcos económicos, industriales y culturales del Estado en marcha.
Nada más y nada menos. Después del nacimiento de Israel, Keren Ayesot se constituyó como una de las entidades nacionales del país, tal como la definió una ley de 1956.
Actualmente, conjuntamente con la comunidad judía global y en estrecha coordinación con la oficina del primer ministro de Israel y la agencia judía, Keren Ayesot, que es una organización sin fines de lucro, continúa operando a fin de promover las prioridades nacionales del Estado de Israel y el mundo judío.
Y aquí, ha mostrado Bar Refaeli su apoyo al Keren Ayesot, en este caso, como les contamos, pues protagonizando la apertura de esta campaña de la organización de esta entidad en Ginebra. En este caso se buscaba conseguir fondos, conseguir ayuda para niños en exclusión. Bar recordó que un niño de cada cuatro en Israel vive bajo el umbral de la pobreza. Dijo que es importante ayudar a su educación para tener una influencia positiva sobre su futuro como adultos. Y además, Bar se refirió al 70 aniversario del nacimiento de Israel y dijo que todavía por esta efeméride, por este aniversario, es todavía más feliz al ayudar a su país, en esta ocasión colaborando con el Keren Ayesot.
Pues nosotros esperamos que ustedes sean felices también.
Eso.
Y que disfruten de esta semana.
Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.